Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos se recordarán, yo dediqué el programa a los mensajes y las cartas que muchos de ustedes han tenido la gentileza de enviarme en días recientes a través del correo electrónico. Las cartas pueden ser un instrumento maravilloso, ustedes lo saben, para dialogar con las personas geográficamente distantes, para sincerarnos con ellas, para atenuar nuestra soledad, para compartir nuestras alegrías e incluso para despedirnos. ¿Verdad? Para decirle adiós a alguien. Y hoy, señoras y señores, yo quiero compartir y comentar con ustedes una carta que no van a olvidar. El 19 de abril de 1959, el Diario de la Marina, el periódico más importante de Cuba, publicó una carta de despedida. Repito la fecha, 19 de abril de 1959. Una carta escrita y firmada por Gastón Baquero, el gran poeta, ensayista y periodista cubano, nacido en Vanes en 1914 y fallecido en el exilio en Madrid en la más absoluta humildad en 1997. Ahora bien, ¿de qué se despedía Gastón Baquero en aquella carta? Gastón Baquero se despedía de sus lectores, se despedía de los cubanos y se despedía de Cuba. Desde entonces y hasta fechas todavía recientes, como muchos de ustedes saben, Gastón Baquero, un hombre de la raza negra, un criollo hasta la médula, Gastón Baquero fue satanizado por las autoridades culturales cubanas, fue purgado de la nómina de los grandes escritores de la isla y no se vio bien que se le citara y se le elogiara. Bueno, que las cosas han cambiado en Cuba, sí, han cambiado. Pero después de décadas de descalificaciones a su persona y a su obra, y después también de su muerte, de la muerte de Gastón Baquero. Algunas cosas habrán cambiado, pero el daño infligido al país, amigos, el daño infligido a la nación cubana, a varias generaciones de cubanos, a la cultura cubana, ese daño ha sido brutal. Carlos Espinosa Domínguez, profesor, investigador y crítico cubano, radicado en Estados Unidos, amigo de Gastón Baquero en sus últimos años y antólogo de una valiosa recopilación de sus textos olvidados, textos publicados por Gastón Baquero en la prensa cubana en los años 40 y 50, Carlos Espinosa Domínguez acaba de enviarme una copia de aquella carta de despedida. Me la envió antes de ayer y yo quisiera, repito, compartirla y comentarla con ustedes. ¿Por qué? Porque creo que esta carta, además de retratar a su autor, además de retratar a Baquero, refleja una forma de ser y de actuar muy distinta a las de quienes iban a apoderarse del destino de Cuba a partir de 1959 y continúan aferrados a él, decidiendo y trastocando ese destino. Yo creo que esta carta de Gastón Baquero va a sorprenderles. Va a sorprenderles por su lucidez, por su carácter profético. Recuerden, y no me canso de decirlo, recuerden que fue escrita en abril de 1959. Va a sorprenderles por su valentía, por su amor a Cuba y por su belleza, porque solo un maestro del lenguaje puede, en tiempos tan convulsos como aquellos, 1959, y a punto de abandonar su país, de abandonarlo quizás para siempre, puede escribir una carta como esta.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará.
Amigos, es José Feliciano interpretando ¿Qué será? Una canción que, sin ser cubana, podíamos haberla compuesto muchos cubanos.
Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor el primero. Amor, te lo prometo, como y cuando yo no sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será?
El 19 de abril de 1959, señoras y señores, a punto de abandonar Cuba, Gastón Baquero escribe esta carta que yo voy a leerles. Esta carta dirigida a sus lectores, esta carta se publica en el Diario de la Marina, un diario donde Gastón era, pues, ocupaba un puesto importantísimo, y esta carta comienza diciendo lo siguiente: al iniciar un viaje que por muchos motivos puede denominarse de vacaciones, consideramos obligado ofrecer a los lectores amigos, los otros se lo explican a su manera, algunas consideraciones de este columnista antes y después del 1 de enero. Veníamos en silencio, sin escribir, desde la aparición de la censura. Meses y meses previos al desenlace de una etapa histórica, nos vieron callados y posiblemente interpretados por algunos frívolos o algunos ciegos apasionados como indiferentes a un dolor patrio o como partícipes de la mentalidad y ejecutoria que producía esos dolores. A cada cual su juicio, dice Gastón Baquero, su interpretación, su creencia, que sólo puede modificarla el tiempo. Es inútil razonar contra los prejuicios. Yo voy a comentar este primer párrafo de esta carta de Baquero. Al iniciar un viaje que por muchos motivos puede denominarse de vacaciones, esto es una expresión irónica de Baquero. ¿De vacaciones de qué? Si se va de Cuba. Bueno, de vacaciones de lo que ocurre en Cuba y de lo que había ocurrido ya durante varios meses. Porque Gastón señala que su silencio no respondía a su indiferencia ante lo que ocurría en su país, como algunos pudieran sospechar, y tampoco respondía al hecho de que él estuviera de acuerdo con lo que hacía el gobierno anterior al de 1959. No, simple y llanamente, él prefirió optar por el silencio. Meses y meses previos al desenlace de una etapa histórica nos vieron callados. Es decir, Gastón Baquero dejó de publicar durante muchos meses antes del 1 de enero de 1959. Y es obvio, por lo que dice, que en Cuba se ejercía la censura. Pero Baquero deja que cada cual, según él, interprete su silencio como quiera. Pero dice que esa interpretación de algunos pudiera ser, a la larga, modificada por el tiempo. Y por supuesto que ese va a ser el caso. Y sigue diciendo Baquero, las personas de nuestra manera de pensar nos veíamos cada día más arrojadas a un callejón sin salida. Estábamos contra el crimen y la violencia, pero no podíamos irnos con la revolución. Comprendíamos que ya la tragedia cubana avanzaba con violencia arrasadora y que no tenía nada que hacer la voz del periodista, y menos si éste pertenecía a la ideología conservadora. Amigos, lo que está diciendo Gastón Baquero en esta carta es que aquellas personas que no estaban de acuerdo con la conducta del gobierno de Batista, con el crimen y la violencia, también podía resultar que no estuvieran de acuerdo con la revolución. Comprendíamos que ya la tragedia cubana avanzaba con violencia arrasadora y que no tenía nada que hacer la voz del periodista. Baquero se había dado cuenta que ante la violencia que sufría Cuba, su labor de periodista era nula. Era nula, sobre todo si el periodista como él manifestaba una ideología conservadora, ni a favor del gobierno que se iba a desplomar, ni a favor de la revolución. Y sigue diciendo Gastón Baquero, se habían gastado las palabras persuasivas, los llamamientos al cese de la lucha, las apelaciones a buscar una salida incruenta. La palabra pertenecía a las armas que no se han hecho para propiciar el entendimiento. A quienes no podíamos ni aplaudir lo que ocurría, ni dar por bueno lo que venía, no nos quedaba otra postura que la del silencio. Y al silencio fuimos. Ahí tienen ustedes la explicación de Gastón Baquero de su silencio durante los meses que antecedieron al triunfo de la revolución. Se habían gastado las palabras persuasivas, los llamamientos al cese de la lucha, la búsqueda, señoras y señores, de una salida al drama cubano que no fuera terrible, que no fuera sangrienta. La palabra, dice Baquero, pertenecía a las armas. Miren qué frase esa. Es decir, la palabra estaba en manos de los cañones, de los gatillos, que no se han hecho para propiciar el entendimiento. Claro. Y entonces dice lo siguiente. A quienes no podíamos ni aplaudir lo que ocurría, es decir, lo que ocurría durante la dictadura de Batista, ni dar por bueno lo que venía, la revolución, no nos quedaba otra postura que la del silencio. Y al silencio fuimos.
Recuerdan algo del ayer, cuando la gente daba su sonrisa de amanecer. El malecón parece que es el mismo. mismo. Los novios saborean nueva sal. Las piedras y el asfalto se pulieron. La humanidad, la humanidad.
Amigos, es Pedro Luis Ferrer interpretando su canción La Habana está poblada de consignas. Es de esa Habana de la que va a partir Gastón Baquero.
Ausente de los parques del obrero, La Habana es una, dos y tres y más. Aquí Habana y de hablarte, compañero, de aquella de Guillén tengo igualdad, o de esta que me grita a voz creciente, no puede entrar, no puede entrar.
Amigos, el 17 de abril de 1959, Gastón Baquero continúa diciendo a sus lectores del diario de la Marina: los tiempos cubanos, como los de casi todos los países en esta hora del mundo, se inclinaban visiblemente hacia las soluciones extremas. Muchos creían que se gestaba simplemente la caída del gobierno con su reemplazo por otro mejor, pero adscrito, en definitiva, a una línea jurídica, económica, social, política, dentro de una tradición inaugurada en la Carta Magna de 1940. ¿Qué dice Baquero? Bueno, que aquellos años 50, y de manera especial aquel año 59, los tiempos cubanos se inclinaban visiblemente hacia las soluciones extremas, como ocurría en otros países del mundo. Amigos, Baquero, además de ser un poeta extraordinario, era un periodista de primera fila, un hombre culto, y estaba al tanto de todo lo que sucedía en el mundo. Muchos creían, muchos cubanos creían allá en la isla, que se gestaba simplemente la caída del gobierno. Es decir, que lo único que se buscaba era la caída del gobierno de Batista y su reemplazo por un gobierno mejor. Sí. Yo creo que eso era lo que los cubanos esperaban, ¿no? Un gobierno mejor, pero respetuoso siempre de las leyes, de la estructura económica, social, política del país, dentro de la tradición inaugurada por la Constitución de 1940. Se prometió aquel año, 1959, se prometió que uno de los propósitos del nuevo gobierno era volver a darle carta abierta a la Constitución de 1940, echada a un lado por el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Y sigue diciendo Baquero: quienes veíamos que la nueva generación iba mucho más allá y propugnaba una revolución y no un simple cambio de gobernantes, abogábamos por no tener fe en las revoluciones, por salidas de otro tipo que eliminaran el gobierno malo, pero que no abrieran la terrible incógnita de una revolución social, siempre más radical y profunda de lo que afortunadamente o desdichadamente Cuba puede y debe intentar en esta hora. Estamos en 1959, amigos, y yo quiero que ustedes que me escuchan en la isla presten especial atención a la letra de esta canción que vamos a escuchar completa o casi completa.
No me llames extranjero, porque haya nacido lejos,
o porque tenga otro nombre la tierra de donde vengo. No me llames extranjero, porque fue distinto el seno, o porque acudo mi infancia a otro idioma de los cuentos. No me llames extranjero, si el amor de una madre tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso, porque no sueñan iguales las madres contra su pecho.
No me llames extranjero, ni piense de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo. No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo. No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego.
Y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño.
Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, porque nací en otro pueblo, porque conozco otros mares y un día zarpé de otro puerto. Si siempre quedan iguales en el adiós los pañuelos y las pupilas borrosas de los que dejamos lejos, los amigos que nos nombran y son iguales los rezos y el amor de la que sueña con el día del regreso. No, no me llames extranjero, traemos el mismo grito, el mismo cansancio viejo que viene arrastrando el hombre desde el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, los que roban, los que mienten, los que venden nuestros sueños. Ellos son los que inventaron esta palabra, extranjero.
No me llames extranjero.
Amigos, son Rafael Amor y los Sabandeños interpretando una canción tremenda titulada No me llames extranjero. En el extranjero iba a pasar Gastón Baquero gran parte de su vida e iba a morir. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Extranjero, ellos no saben de idioma, de límites ni bandera. Míralos, se van al cielo con una risa paloma que los reúne en el vuelo.
No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo.
Habana, mi hermosa Habana, a ti llega mi canto,
todo mi canto llegue hasta ti,
como un gemir de violines que solo tocan para ti,
que solo tocan por ti, es porque se ve, en el cielo azul. La gloria para ti, churuba, 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 papá. Habana, samba, da, 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 samba, da, da.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Gema 4 interpretando Hermosa Habana. Pero antes de continuar con el programa de hoy, con la carta de Gastón Baquero, esta carta estremecedora, como ustedes van a comprobar, quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde, por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche, a las 9 de la noche, a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos por teléfono completamente gratis al número 305-639-4270, que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y que pueden continuar escribiéndonos como lo hacen a diario a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y debo decir que si hoy no hubiera tiempo para leer y comentar la totalidad de esta carta de Gastón Baquero, vamos a retomar su lectura mañana. Me parece que es una carta demasiado reveladora, demasiado importante para leerla a la carrera y no invitarlos a ustedes a reflexionar sobre ella y quizás a reaccionar, a decirme a través del correo electrónico qué les parece, ¿verdad? ¿Qué les parece la actitud? Y la carta de este hombre, escrita, insisto, en abril de 1959, a punto de abandonar Cuba. Acabo de leerles un párrafo, un pequeño párrafo, que merece que volvamos sobre él. Quienes veíamos que la nueva generación iba mucho más allá, es decir, que no se iba a limitar, amigos, a partir del primero de enero, a reemplazar el gobierno malo por un gobierno nuevo, dentro del marco de la Constitución de 1940. Quienes veíamos que la nueva generación iba mucho más allá, dice Gastón Baquero, y propugnaba una revolución y no un simple cambio de gobernantes, abogábamos, por no tener fe en las revoluciones, por salidas de otro tipo, que eliminaran el gobierno malo, sí, pero que no abrieran la terrible incógnita de una revolución social siempre más radical y profunda de lo que afortunada o desdichadamente Cuba puede y debe intentar en esta hora. Es decir, que el drama de Gastón Baquero, como el de otros pocos cubanos que no tuvieron su visión, era darse cuenta de que Cuba sí necesitaba un cambio inmediato de gobierno, pero que una revolución podía representar una incógnita, es decir, un misterio, y exponer al pueblo cubano a una situación mucho más radical y profunda de lo que Cuba necesitaba en esos momentos. ¿Y por qué no tenemos fe en las revoluciones?, dice Gastón Baquero. Escuchen esto. ¿Y por qué no tenemos fe en las revoluciones? No es porque ellas produzcan trastornos, lesionen intereses, vuelquen las costumbres. No tenemos fe en ellas porque siempre se fijan tareas que requerirían la asistencia de grandes genios, la milagrosa autoridad de ángeles y santos para cambiar de la noche a la mañana la naturaleza humana. Esto es tremendo, amigos. ¿Por qué Gastón Baquero y otros pocos cubanos que no estaban de acuerdo con que el gobierno de Batista siguiera en el poder, por qué tampoco querían una revolución? ¿Por qué no tenían fe en las revoluciones? No es, dice Baquero, porque produzcan trastornos, porque lesionen intereses, porque vuelquen las costumbres. No. Baquero dice, no tenemos fe en las revoluciones porque siempre se fijan tareas que requerirían la asistencia de grandes genios, la milagrosa autoridad de ángeles y santos para cambiar de la noche a la mañana la naturaleza humana. Es decir, que las revoluciones se proponen cosas totalmente improbables. Prometen cosas que no se van a concretar. Se fijan tareas que están muy por encima de la capacidad de los revolucionarios para llevarlas a buen término. ¿Harían falta genios, que no abundan, como ustedes saben, o ángeles y santos para cambiar de la noche a la mañana la naturaleza humana? Piensen en Cuba. Piensen en Cuba y piensen en lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Logró cambiarnos lo que ha sucedido en la isla desde 1959 hasta el día de hoy? ¿Logró cambiarnos? No. Miles de personas abandonan el país, porque echan de menos un estado de cosas muy distinto al que estaba de moda en los días de Batista y muy distinto también a lo que resultó de esa revolución que Vaquero temía. Esta carta, escrita en abril de 1959, dice tantas cosas que los cubanos deberíamos haber tenido en cuenta y que pasamos por alto. Tantas cosas que solo hoy, más de medio siglo después, podemos comprender. Escuchen ustedes lo que continúa diciendo Vaquero en aquellos días. Además, el coraje que había que tener para en la Cuba de principios de 1959 bajarse públicamente con una carta como esta. Ese vecino de Vanes, residente en La Habana, tenía los pantalones muy bien puestos. Escuchen lo que continúa diciendo Gastón Vaquero. Las revoluciones quieren hacer por decreto que en un instante se precipite el progreso y nazca el hombre nuevo y surja por encanto la ciudad soñada. Su gran paradoja consiste en que no quieren dar al tiempo lo que es del tiempo ni al hombre lo que es del hombre, sino que intentan saltar por encima del tiempo y del hombre para llegar de una vez a la meta teóricamente fijada. Eso es lo que nos sucedió. Las revoluciones quieren hacer por decreto, es decir, por obligación, por mandato, que en un instante gocemos de progreso y nazca un hombre nuevo y surja por encanto una ciudad soñada. Como todos ustedes y yo sabemos, tantos años después de que Vaquero escribiera esta carta, eso no pasó. La revolución cubana no precipitó el progreso, no permitió que naciera un hombre nuevo a tono con los sueños del pueblo cubano y, por supuesto, no permitió que surgiera la ciudad soñada. Basta ver La Habana actual, para comprobar hasta qué punto esa ciudad soñada se hizo o no se hizo realidad. La gran paradoja de las revoluciones, dice Vaquero, es que no quieren dar al tiempo lo que es del tiempo, ni al hombre lo que es del hombre, sino que intentan saltar por encima del tiempo, para llegar a la meta teóricamente fijada. Amigos, las cosas deben producirse por evolución, como evolucionamos nosotros, poco a poco. Ahora, si a los 12 años se nos impone tener la mentalidad de un hombre de 50, ¿qué pasa? Nos destruyen. ¿Por qué? Porque hemos querido dar un salto y alcanzar una meta, la meta de la adultez, la meta de la madurez, en un abrir y cerrar de ojos. Y esto no puede ser, porque viola las leyes naturales del tiempo. Y eso es lo que Gastón Vaquero veía en las revoluciones. Escuchen lo que añade. Provocan sufrimientos y conmociones que alteran a fondo y por mucho tiempo el desarrollo normal y seguro, el avance lógico y humano hacia el mejoramiento constante de las formas de vida. Las revoluciones, según Gastón Vaquero, amigos, quieren la perfección de la noche a la mañana. Señoras y señores, este hombre está hablando a principios de 1959. Miren ustedes cuán profético es todo esto que está diciendo. Las revoluciones quieren la perfección de la noche a la mañana y son, en definitiva, una noble pero trágica terquedad ideológica, soberbia intelectual que quiere desconocer la naturaleza humana y piensa que las grandes ideas, el afán por la justicia, la sed de verdad, no han aparecido en el mundo porque a este le han faltado revolucionarios. Por supuesto, que los revolucionarios no han faltado, pero muchas veces se han hecho pedazos contra una realidad, la naturaleza humana. No se puede lograr de la noche a la mañana, insisto, la perfección que las revoluciones prometen, porque los daños pueden resultar peores que las enfermedades. La historia muestra, dice Gastón Baquero, que los revolucionarios han contribuido como nadie a la aparición de nuevas ideas de mejoramiento y de justicia, pero que los revolucionarios, cuando triunfan, escuchen esto, ya no saben sino saltar hacia el porvenir de un golpe, ignorando la dura materia del tiempo y la fuerte resistencia del hombre. Mientras no llegan al poder, son un bien, pues traen el fermento de la inquietud y el aguijón del progreso. Mientras, y ahora soy yo quien está comentando el párrafo, mientras no llegan al poder. Gastón Baquero no está en contra de los revolucionarios. Lo dice, han contribuido como nadie a la aparición de ideas nuevas, de mejoramiento y de justicia. Pero ¿qué pasa? Que cuando los revolucionarios triunfan, ya no saben sino saltar hacia el porvenir de un golpe, ignorando que no se puede obligar a una sociedad a saltar hacia el porvenir de un golpe. Mientras no llegan al poder, dice Gastón Baquero, mientras no llegan al poder, los revolucionarios son un bien, pues traen el fermento de la inquietud y el aguijón del progreso. Eso fue lo que sintió casi toda Cuba el primero de enero de 1959. ¿Eh? La posibilidad del progreso, además de la libertad, de la democracia, de la vida en una sociedad sin censura. ¿Y qué pasó? Que los revolucionarios llegaron al poder. Y los sueños que antecedieron a su llegada al poder se fueron a la porra.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Amigos, es Pedro Guerra, el trovador canario, interpretando una canción suya titulada Contra el Poder.
Que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de ya. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
poder,
contra el poder
que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está,
contra el poder.
Gastón Baquero, señoras y señores, continúa esta carta escrita en abril de 1959, escrita y publicada en Cuba, diciendo lo siguiente, refiriéndose, claro está, como venía siendo, al progreso y al poder. El progreso cubano culminó, como se sabe, dice Baquero, con la fuga del dictador, es decir, de Batista, ¿no? En la impotencia de la junta militar y en el ascenso al poder de la juventud partidaria de la revolución. Los caracteres ideológicos de esta, de la revolución, no fueron nunca disfrazados por sus dirigentes. En el manifiesto dado por el doctor Fidel Castro en diciembre de 1957, al desembarcar en Cuba, están contenidas todas las ideas que hoy se van convirtiendo en leyes. ¿Qué nos dice Baquero, amigos? ¿Qué nos dice Baquero? Bueno, que Batista se fue, que la junta militar que trataba de que el cambio de gobierno no fuera demasiado traumático fracasó y que la juventud, como todos sabemos, partidaria de la revolución, llegó al poder. Llegó al poder con la aprobación nuestra, con la aprobación de la mayoría de los cubanos. Ahora, los caracteres ideológicos de esta revolución nuestra no fueron nunca disfrazados por sus dirigentes, según Baquero, que obviamente vio lo que el 90% del resto de los cubanos no vio, ¿no? En el manifiesto dado por el doctor Fidel Castro en diciembre de 1957, dice Baquero, al desembarcar en Cuba, están contenidas todas las ideas que hoy se van convirtiendo en leyes. Si algún capitalista se engañó, fue porque quiso. Si algún propietario pensó que todo terminaría al caer el régimen de Batista, pensó mal. Porque claramente se le dijo por el doctor Castro, dice Baquero, que todo comenzaría al caer el régimen. Y si alguna persona alérgica a las grandes conmociones económicas y sociales siguió y ayudó al movimiento, creyendo que éste venía solamente a tumbar a Batista, pero no a cambiar costumbres muy arraigadas en la organización económica y social de Cuba, se equivocó totalmente o no leyó con atención aquel manifiesto. El doctor Castro no ha engañado a nadie. Aunque mucha gente conservadora y enemiga de las convulsiones le siguió sin preguntarse detenidamente hacia dónde la llevaban. A mí me parece tremendo, señoras y señores, tremendo que Gastón Baquero haya escrito esta carta a principios de 1959. Obviamente, él sí se leyó detenidamente el manifiesto dado por el doctor Fidel Castro en diciembre de 1957. Se lo leyó detenidamente y sospechó lo que iba a suceder en Cuba cuando una revolución diera al traste con el gobierno de Fulgencio Batista, un gobierno que él también quería que dejara de existir. Es tremendo que un cubano, en 1959, a principios, repito, de ese año, lo viera todo tan claro.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro adornado de silencios y secretos, con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer,
y hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír tras el susurro de las olas de la mar un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe La Habana llora de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, amigos, con los tres de La Habana, interpretando La ciudad y el llanto de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana retomaremos la lectura de esta carta de Gastón Baquero, el gran periodista y poeta cubano. Esta carta que es una lección de civismo, una lección de respeto a los demás y de amor a Cuba. No a la Cuba de fulano o de mengano, sino a Cuba, que no debe ser propiedad de nadie, ni tribuna de nadie, ni instrumento de nadie para engatusar y atropellar a otros y satisfacer sus ansias de poder y sus vanidades. A Cuba, la patria de todos los que nacimos, nacen y nacerán en ella. Hasta pronto.
La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles.